del 2022. Penúltima clase de todo el temario, en principio, si necesitásemos otra, pues haríamos una clase adicional en 2023, un viernes, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Yo la subiría, lo haríamos online, o sea, lo haríamos aquí presencial, pero también la grabaríamos, la emitiríamos, etcétera, etcétera, todo exactamente igual, ¿vale? Como digo siempre, yo no voy a ir más rápido de lo que puedo en esta asignatura por cuadrarme a las 6 horas. Entonces, última clase del 2022, la siguiente ya sería la última de todo el curso, ya llegaría en enero de 2023, ¿vale? Y nada, pues eso, si no tenéis ninguna duda, pues continúo donde lo habíamos dejado el último día, ¿vale? Estamos terminando ya el tema octavo, ¿de acuerdo? ¿Tenemos alguna duda? No tenemos ninguna duda. Entiendo que no tenemos ninguna duda. Entonces, estamos hablando en el tema octavo sobre la interpretación y la aplicación del derecho. Habíamos estado viendo los diferentes momentos por los que había pasado el estado de derecho. Habíamos visto el estado liberal de derecho, el estado social de derecho y el estado constitucional de derecho. Habíamos visto la evolución, habíamos visto las características de cada uno de estos momentos, y lo habíamos dejado justamente emplazado para ver las diferencias entre el paradigma constitucional y el paradigma positivista, ¿vale? Mejor dicho, entre el paradigma positivista y el paradigma constitucional. Positivista es anterior, evidentemente, ¿vale? Entonces, mi recomendación, aquí vamos a ver 5 diferencias. Mi recomendación es que esto lo veáis en una forma, buenos días, Gemma. En una forma, diré, en dos columnas, ¿vale? Disculpadme que no había esta otra cosa. Está apuntando la presencia. En dos columnas, ¿vale? Entonces, en la columna de la izquierda tendríamos el paradigma positivista y la columna de la derecha tendríamos el paradigma constitucional. Y en base a las definiciones de cada una de las cosas en una columna y otra, lo vais a ver muy claramente las diferencias. Entonces, primera definición, izquierda y derecha, insisto. Paradigma positivista, imperio de la ley, modelo de imperio de la ley. La ley como elemento más elevado y elemento más importante de todos. Paradigma constitucional, modelo de omnipresencia de la Constitución. La Constitución presente en todos los momentos del elemento constitucional, del elemento jurídico, perdón. Segundo característica, el paradigma positivista nos habla de un modelo de reglas, mientras que el paradigma constitucional nos habla de un modelo de normas y principios. Reglas, normas y principios. Tercer enfrentamiento. El paradigma positivista nos habla de un modelo de subsunción, mientras que el paradigma constitucional nos habla de un modelo de ponderación. ¿Por qué? Porque en el paradigma positivista la norma jurídica se subsume a la hora de aplicarla, ¿vale? Porque nosotros en el positivismo lo que queremos es decir si A hace B, entonces debe ser C. Y que exclusivamente eso. Mientras que en el paradigma constitucional lo que tenemos que hacer es ponderar. Ponderar qué ha hecho A, por qué, etcétera. Cuarta característica, el paradigma positivista nos habla de un modelo, de validez formal de las normas, mientras que el paradigma constitucional nos habla de un modelo de validez material de las normas. Para el paradigma positivista lo importante es la validez formal. La validez formal significa que las normas hayan sido formadas siguiendo el esquema previamente establecido. Mientras que el paradigma constitucional nos habla de una validez material de las normas. Nos dice que lo importante es que las normas tengan una validez material, una validez en su interior, que las normas se refieran a lo que se deben referir y de la forma en la que se deben referir. Quinto elemento, creo que dije antes que eran 5, pero son 6. El paradigma positivista nos habla de un modelo de tajante separación entre la creación y la aplicación del derecho. ¿Te acordáis, no? Nosotros creamos el derecho y luego lo aplicábamos, y aplicarlo era algo muy mecánico. Por lo tanto, hay una continua separación. Tú, cuando estás aplicando el derecho, no estás creando derecho, estás aplicándolo. Estás haciendo una cosa mecánica. Mientras que el paradigma constitucional nos dice que hay una relación entre la creación y la aplicación del derecho. En tanto en cuanto cada vez que aplicas el derecho, estás creando derecho, porque no estás subsumiendo el derecho, sino que lo estás ponderando. Esto lo entendemos, ¿no? Y por último, el paradigma positivista nos habla de un modelo de separación entre el derecho y moral, mientras que el paradigma constitucional nos habla de un modelo de inevitable referencia entre derecho y moral. ¿Vale? Bien. Ya terminamos con este tema. La argumentación jurídica. ¿Qué es la argumentación jurídica? No es extraño que la argumentación jurídica haya tenido importancia en todos los modelos de Estado democrático, especialmente los posteriores a la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? La argumentación jurídica será un procedimiento, o la podemos definir como un procedimiento racional, mediante el cual el operador jurídico, que ya no va a tener una única solución posible, quienes aplican el derecho ya no tienen una única solución, porque están ponderando el derecho, no están subsumiendo. La subsunción única, la subsunción te aboca a una única solución, porque si A hace B, entonces debe ser C. En cambio, si estás ponderando, tienes más de una solución. Entonces, la argumentación jurídica será un procedimiento racional mediante la cual el operador jurídico, que insisto, ya no tiene una única solución posible, sino que hay más, escoge entre las diferentes respuestas que a una determinada pregunta le ofrece el ordenamiento jurídico. La argumentación será una actividad lingüística que, a diferencia de la interpretación más clásica, va a promulgar, va a utilizar, va a funcionar en base a dos dimensiones, dentro del mundo del derecho. La dimensión material o valorativa y la dimensión programática. No solamente vamos a entrar en los valores de las normas, sino que también vamos a entenderlas dentro de un contexto de interacción programática. Entender que las normas están dentro de un elemento jurídico-social superior. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta argumentación está exigida en los elementos, o está exigida en cualquier elemento de Estado democrático y constitucional de derecho. ¿De acuerdo? Vale, ¿alguna pregunta sobre este tema? ¿No? Bien. Bueno, pues entonces pasamos al tema noveno. El tema noveno, que es el de los conceptos jurídicos fundamentales. Vamos a ver en este tema una serie de conceptos jurídicos fundamentales y lo que vamos a hacer es preparar la idea, preparar nuestra mente para la definición del gran concepto jurídico que tenemos que tener en cuenta, que es el más importante de todos, que es el, y que seguramente sea, de manera paradójica o no, el más complicado de definir, que es el concepto jurídico de la justicia. ¿Vale? Entonces, vamos a ver definiciones muy chiquititas, muy, muy cortas, muy, muy tenues, de conceptos jurídicos fundamentales hasta que nos metamos en una definición más amplia, en una reflexión mucho más amplia sobre el concepto jurídico de la justicia. Primer concepto jurídico que vamos a explorar es el de persona y personalidad jurídica. No nos vamos a meter con la idea con la complejidad del término persona. Sabéis que es un término que procede del griego. Personas eran las máscaras que se ponían los actores en el teatro griego. Por lo tanto, la definición o la idea fundamental o la idea primitiva de persona tiene mucho que ver con la ficción, con la ficción que uno hace de sí mismo, ¿vale? Por lo tanto, tiene un bagaje filosófico y tiene un background, dirían los modernos, filosófico muy grande, esta idea de persona, pero no nos vamos a meter con ella. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar con una definición muy peregrina, la actual. Hoy persona es ser humano, y nos vamos a ir a lo que nos interesa. Bueno, nosotros estamos en teoría del derecho, nos interesa la idea de persona dentro del mundo jurídico. Personalidad será aquello que adopte el conjunto de derechos y obligaciones de los que es titular el ser humano, ¿vale? Persona es ser humano, personalidad será aquello que adopte el conjunto de derechos y obligaciones de los que es titular el ser humano. Existirán diferentes clases de personas jurídicas. Las personas jurídicas físicas, que no tienen ninguna dificultad, no somos nosotros, seres humanos como nosotros, y somos también personas jurídicas, porque podemos tener derechos y obligaciones, tenemos siempre derechos y obligaciones desde el punto de vista jurídico. Pero también tendremos personas jurídicas que no son físicas. Personas jurídicas que podemos llamar o que se conocen como colectivas o jurídicamente propiamente dichas. Personas jurídicas propiamente dichas. Serán aquellas que sean colectivos de personas, colectivos de bienes, etcétera, etcétera. Aquellas que no sean un ser humano físico. Pueden ser tres cosas. Hay tres grupos de estas personas jurídicas no físicas, podríamos decir. Una persona jurídica que resulta de un conjunto de personas físicas, o dicho de otra forma, una asociación. En segundo lugar, tenemos una persona jurídica que resulta de un conjunto de bienes orientados hacia un fin, y tendremos una fundación. Y en tercer lugar, un conjunto, una persona jurídica que sea un conjunto tanto de personas físicas como de bienes. Y en ese caso hablamos de una corporación, empresa, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo se manifiesta esta personalidad jurídica? Esta personalidad jurídica que vemos que tenemos tanto desde el punto de vista físico como desde el punto, o sea, que podemos tener como personas físicas y también tienen personalidad jurídica, personas jurídicas que no son físicas, ¿vale? Que no son seres humanos. Pues se manifiesta de dos formas. Forma, por así decir, activa y pasiva. Tendrán capacidad jurídica y capacidad de obrar. Capacidad jurídica significa que las personas jurídicas tienen aptitud para ser sujetos del derecho. Por contra, capacidad de obrar significa que algunas personas jurídicas tienen aptitud para realizar actos de creación jurídica. Tú puedes tener capacidad jurídica y no capacidad de obrar. ¿Vale? Por ejemplo, un bebé tiene capacidad jurídica porque puede heredar, pero no tiene capacidad de obrar. Bien. Segunda definición. Elementos jurídicos fundamentales, ¿no? Dijimos. Segunda definición. ¿Puedo repetirlo? ¿El qué? ¿Lo último? ¿Lo del bebé? Tú puedes tener... Vale, venga. Te han liado a partir de lo que he dicho, ¿no? Las dos manifestaciones de la personalidad jurídica, ¿correcto? Nosotros tenemos personalidad jurídica, capacidad jurídica y capacidad de obrar. Capacidad jurídica es lo activo, perdón, lo pasivo. Capacidad de obrar es lo activo, porque al final tú, cuando obras, cuando estás haciendo algo activo. Capacidad jurídica es la aptitud que se tiene para ser sujeto de derechos. Capacidad de obrar es la aptitud que se tiene para realizar actos que tengan consecuencia jurídica. Entonces, tú puedes tener, todas las personas jurídicas tienen capacidad jurídica, porque todas las personas jurídicas pueden ser objeto de derecho. Pero no todas las personas jurídicas tienen capacidad de obrar. Y os he puesto un ejemplo. Un bebé tiene capacidad jurídica. Es objeto de derecho. Puede heredar. Pero un bebé no tiene capacidad de obrar. No puede hacer actos jurídicos. ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale. Perfecto. Si no, lo repetimos, ¿eh? Sí. Vale. Perfecto. Muy bien. Vale, entonces, segunda clasificación, segunda diferenciación, segunda definición, entre hechos y actos jurídicos. ¿Hechos jurídicos qué son? Cualquier hecho natural o voluntario que, por sus especiales características, tenga consecuencias jurídicas. Perdón, cualquier hecho natural o cotidiano que, por sus especiales características, tenga consecuencias jurídicas. ¿Un hecho jurídico cuál es? Nacer. ¿Un hecho jurídico cuál es? Morirse. Nacer y morirse tienen consecuencias jurídicas. Esto es un hecho. Es algo en lo que no interviene la voluntariedad. En cambio, un acto jurídico es una acción o comportamiento humano, es decir, algo que haces tú, al cual se le atribuye una consecuencia jurídica. Es decir, es algo que haces tú que exige una decisión humana y que tiene consecuencias jurídicas. Un hecho jurídico, insisto, es el nacimiento. Un acto jurídico es el matrimonio. ¿Sí? ¿Me veis? ¿Lo veis? Entonces, diferentes clasificaciones de actos. ¿Vale? Vamos a ver tres clasificaciones distintas de actos. Aquella que distingue entre actos válidos, nulos, anulables o inexistentes. Acto jurídico válido, yo creo que no hace falta decirlo, ¿no? Vale. Acto jurídico inexistente, aquel que no ha llegado a tener existencia dentro del mundo del derecho, que nunca ha llegado a existir. Una ficción, por ejemplo. Y luego, actos jurídicos nulos o anulables. El acto jurídico anulable es aquel que puede devenir en nulo si hay una voluntariedad por parte de una de las partes, valga la redundancia. Es decir, ante un acto anulable, yo soy el perjudicado y digo que esto sea nulo. Y acto jurídico nulo es aquel que de forma directa se considera como nulo. ¿Vale? El acto jurídico nulo es el que no surte efecto en el mundo del derecho, pero sí ha llegado a existir. No es como el acto jurídico inexistente. ¿Lo entendemos? Válidos, anulables, nulos, inexistentes. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Vale. Considero que lo entendemos. Segunda clasificación, aquella que distingue entre actos lícitos o ilícitos. No hace falta mayor explicación. Y tercera, aquella que distingue entre actos jurídicos y negocios jurídicos. ¿Cuál es la diferencia? Que en los negocios jurídicos prima la voluntad. En los actos jurídicos simples no es necesaria. ¿Vale? Bien. Tercer concepto jurídico que vamos a ver en este tema, la relación jurídica. Relación jurídica es toda aquella relación que en la cual intervenga el mundo del derecho. En todas estas relaciones va a haber cuatro elementos comunes que van a aparecer siempre. En todas estas relaciones jurídicas va a haber sujetos, va a haber un vínculo de atribución. ¿El vínculo de atribución qué significa? Que a uno de los sujetos o a varios se le atribuyen derechos y a otro de los sujetos o a varios se le atribuyen deberes. En tercer lugar, vamos a tener un objeto y en cuarto lugar, una norma jurídica. Todo lo anterior, sin norma jurídica, podría arrojar una relación, perdón, que no fuera jurídica. La norma jurídica, la que fundamenta definitivamente esto. ¿Vale? Bien. Otra definición, situación jurídica. Me vais siguiendo, ¿no? Esto ya os digo, es muy sencillito, es muy breve. Situación jurídica. Una situación jurídica, o la situación jurídica, ¿qué es? La posición que ocupa cada uno de los sujetos que intervienen en las diversas relaciones jurídicas. Estos sujetos que intervienen en las diversas relaciones jurídicas se van a agrupar, en dos grupos. El grupo de quienes imponen deberes, o mejor dicho, el grupo de a quienes se les imponen deberes, es decir, los sujetos pasivos, y el grupo de a quienes se les atribuyen poderes o facultades, es decir, los sujetos activos. En una compraventa, si yo te compro a ti, a uno de los alumnos, las alumnas que estáis viendo esto, si yo te compro mejor, si yo tengo un libro, ¿vale? Yo soy sujeto activo sobre ese libro, es decir, tengo una serie de facultades para defenderlo, para evitar que me lo robéis, para evitar que me lo destruyáis, etcétera, etcétera, y vosotras sois los sujetos pasivos. ¿Vale? Más clasificaciones. Más definiciones. La sanción jurídica. Sanción jurídica, aquí nos vamos a extender un poco más porque vamos a entrar un poquito en doctrina. Sanción jurídica de la cual tenemos dos significados. Tendremos un significado técnico y otro general. El significado técnico nos habla de una sanción establecida por cualquier norma jurídica. Mientras que el significado general, por sanción, entiende directamente un castigo. Vamos a ver que no es exacto este significado general, porque hay sanciones que no son castigadoras, además. ¿Vale? La sanción, de hecho, no es un efecto primero, principal, de las normas jurídicas. Las normas jurídicas imponen deberes y derechos, no imponen sanciones. ¿La sanción qué es? Una reacción. Una reacción cuando falla esa estructura primaria, esa imposición primaria. Las normas jurídicas imponen deberes y derechos. Cuando no funciona eso, cuando no se sigue adecuadamente eso, es cuando se va a producir la sanción. Todos los regímenes o todas las relaciones sociales van a tener sanciones, pero las sanciones jurídicas se van a caracterizar por su mayor grado de institucionalización. Esto es lo que nos dice Norberto Bobbio. se van a caracterizar también por su mayor grado de gravedad. Y por lo tanto, esto va a provocar necesariamente que esa sanción deba ser una sanción pública. Una sanción que, según Ruiz de la Cuesta, además, ha de concurrir, o respecto de la cual ha de concurrir una serie de, han de concurrir una serie de informaciones. Debemos saber sobre qué se castiga, debemos saber cómo se castiga, debemos saber quién castiga, de qué forma castiga y dónde castiga. ¿Vale? Vamos a tener distintos tipos de sanciones jurídicas. Vamos a seguir a Bobbio aquí, ¿vale? Otra vez, a Norberto Bobbio, con 3B, ya lo sabéis, ¿no? Lo tenéis en vuestro manual, Norberto Bobbio, ¿vale? Norberto Bobbio nos dice que tendremos sanciones negativas y positivas. Las sanciones negativas serán aquellas medidas que contrarrestan el incumplimiento de una norma jurídica, ¿vale? Son sanciones de carácter retributivo y de carácter reparador. Las sanciones de carácter retributivo son típicas del derecho procesal, por ejemplo, la cárcel. Del derecho penal, por ejemplo, la cárcel. Mientras que las sanciones de carácter reparador son típicas del derecho privado. Al derecho civil y al derecho mercantil no le interesa mandarnos a la cárcel. Le interesa que se repare el daño, que paguemos la deuda, que restituyamos la cosa. Y nos dice Norberto Bobbio, van a existir también sanciones positivas. Y también van a estar divididas entre retributivas y reparadoras. Las sanciones retributivas serán aquellas que concedan premios. Mientras que las sanciones reparadoras serán aquellas que concedan, por ejemplo, beneficios fiscales. Pensemos en la creación de una fundación que tiene una serie de beneficios fiscales que se considera reparan la inversión económica que provoca esa fundación. ¿Vale? La sanción ha sido muy tratada en la teoría normativa. Es uno de los elementos centrales de la teoría normativa. La sanción históricamente, únicamente, de forma única, se ha visto dentro de su vertiente negativa. ¿Vale? En la tradición positivista de Austin, por ejemplo, ya vimos en su momento, la sanción únicamente aparecía en su vertiente negativa. Para Kelsen va un poco más allá. No es que lo vea desde un punto de vista negativo, porque Kelsen nos dice que la sanción y la norma jurídica están en sitios diferentes, ¿vale? La norma está en el mundo del ser y la sanción en el mundo del deber ser, pero nos dice Kelsen que las normas jurídicas, para ser normas jurídicas, deben de prescribir una sanción. Es decir, Kelsen hace descansar la definición de norma jurídica en el concepto de sanción. Y hace descansar la definición de norma jurídica en un concepto de sanción que además debe ser una sanción particular. La sanción para Kelsen debe ser un acto coercitivo. Debe ser un acto que tenga por objeto la privación de un bien personal o económico. Debe ser un acto cuyo ejercicio se lleva a cabo por alguien que esté autorizado para hacerlo, y debe ser un acto cuya consecuencia recaiga sobre algún individuo. Evidentemente, esta visión tan radical y tan cuadriculada, si queréis, ha sido criticada y ha sido apuntillada por autores posteriores como, por ejemplo, Hart. Y ya por último, ya terminamos con este tema, vemos el concepto de institución jurídica. Institución jurídica hoy en día la entendemos como el conjunto de normas y realidades jurídicas ordenadoras en torno a una idea común. ¿Vale? Para hablar de institución jurídica, o hasta llegar a esta definición de institución jurídica, hemos tenido en cuenta dos tradiciones diferenciadas: la tradición romana, romanista, y la tradición de Maurice Auriou. Maurice Auriou es el institucionalismo contemporáneo. Para la tradición romana o romanista, la institución será una realidad jurídica compleja. Una herencia, por ejemplo. Sin más. Es decir, el elemento clave de la institución será la norma jurídica, el elemento jurídico. Mientras que para Auriou, para el institucionalismo contemporáneo, el elemento clave, institucionalismo contemporáneo, o sea, la idea de Auriou, que bebe mucho de lo previsto por Savigny, de Friedrich Carl von Savigny, para él la institución será una realidad social compleja, dotada de organización interna. De tal manera que para Auriou lo importante no es la norma, como para los romanos, sino el hecho de que sea una realidad social. Vemos la diferencia, ¿no? Para los romanos lo importante es la norma jurídica que ordena esa institución. Para Maurice Auriou lo importante es que esa institución es una realidad social compleja. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Hemos terminado el tema 9. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea? ¿Alguna cuestión? Vale, pues entonces entramos con el tema 10. Y vamos a los valores jurídicos. ¿Vale? Aquí es donde vamos a continuar hasta llegar a este valor jurídico fundamental, que es la justicia. Vamos a ver los diferentes valores jurídicos, los colectivos y los individuales, y llegaremos al valor jurídico fundamental, al más importante, al más buscado, al que debería buscar el mundo del derecho, que es el valor jurídico de justicia. ¿Vale? Entonces, valores jurídicos. Vamos a empezar con los valores jurídicos colectivos. Vamos a ver tres valores jurídicos colectivos. El primer valor jurídico colectivo, la paz social. La paz social es una aspiración que tiene cualquier grupo humano. Y la paz social aparece caracterizada desde dos sentidos diferentes. Desde un sentido objetivo y desde un sentido subjetivo. Desde un sentido objetivo, la paz social se alcanza cuando existe un sistema social y jurídico eficaz para lograr los valores para cuyo logro fue instituido ese sistema social y jurídico. Y desde un punto de vista subjetivo, la paz social se logra cuando la sociedad considera que las normas no son solo eficaces, sino también justas. Evidentemente, esta paz social, exactamente igual que el bien común que vamos a ver ahora, no puede ser impuesto mediante la violencia, o impuesta mediante la violencia en el caso de la paz social. Pues en tal caso no estaríamos hablando de derecho, no estaríamos hablando de paz social, sino de dictadura. ¿Vale? Tiene que ser una consecución lógica y natural de una tendencia mantenida por parte del propio grupo social. Segundo valor jurídico colectivo, el bien común. El bien común que no puede separarse del bien de todos y cada uno de sus titulares. El bien común se alcanza cuando todos los miembros de la sociedad pueden acceder a los medios que son necesarios para satisfacer sus necesidades y para desarrollar y perfeccionar su personalidad. Insisto, el bien común indisolublemente unido al bien de todos y cada uno de los miembros de una sociedad. Y por último, último valor jurídico colectivo, la seguridad jurídica. Seguridad jurídica que aparece dibujada en base a dos dimensiones: la certeza del ordenamiento jurídico y, en segundo lugar, la confianza en el ordenamiento jurídico. ¿Cómo se alcanza esa seguridad jurídica? En base a una serie de elementos. En vuestro manual aparecen 6, ejemplificados 6, podríamos poner muchos más, pero yo creo que estos 6 establecen una ejemplificación bastante exhaustiva y bastante completa, ¿vale? Elementos que caracterizan la seguridad jurídica: generalidad de las leyes, publicidad de las leyes, claridad de las leyes, estabilidad y retroactividad, con la única excepción de la retroactividad penal favorable al reo, y por último, plenitud del ordenamiento jurídico. Esto lo vimos en su momento, ¿os acordáis? El ordenamiento jurídico es un ordenamiento pleno. Cualquier cosa que le preguntes, el ordenamiento jurídico te la va a saber responder. Aunque no esté prevista específicamente dentro de ese ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico cuenta con una serie de herramientas para colmar lagunas. Vale, eso en cuanto a los valores jurídicos colectivos. Pero vamos a ver también otros 3 valores jurídicos individuales y luego entraremos con la justicia. Vamos, voy a dar tiempo a verla un poco. ¿Por qué? Porque los valores jurídicos individuales son muy sencillitos y muy rápidos. Primer valor jurídico individual, la dignidad personal. Luego veremos la libertad personal y la igualdad personal. Ya os adelanto. Dignidad personal es un valor fundamentador y también es un valor protector. Es un valor, además, que reúne condiciones de autoconciencia. Es necesario ser consciente de la dignidad personal. Reúne condiciones de autodisponibilidad, perdón. Tiene que existir la posibilidad de actuar por sí mismo en este valor. Y por último, reúne condiciones de autodeterminación. Este valor de dignidad concurre hacia la posibilidad, o ha de concurrir hacia la posibilidad de decidir por sí mismo. Segundo valor jurídico individual, la libertad personal, fundamentado en 3 grandes preguntas. ¿De qué se es libre? ¿Para qué se es libre? ¿Y de quién se es libre? ¿De qué se es libre? Libertad personal entendida como autonomía. ¿Para qué se es libre? Libertad personal entendida como libertad positiva. Y por último, ¿de quién se es libre? Libertad personal entendida como dimensión social y comunitaria de la misma. Y por último, último valor jurídico individual, ya veis que esto es muy sencillito, la igualdad personal. La igualdad personal que se establece en base a nuevamente dos criterios, el criterio formal y el criterio material. Criterio formal, igualdad personal, que significa generalidad ante la ley, equiparación ante la ley y, ojo, diferenciación ante la ley. Igualdad es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es muy sencillito, y nos permite entenderlo muy fácil, y es que por eso hay en las oposiciones una serie de plazas previstas para personas con problemas, por ejemplo, de movilidad reducida. Igualdad ante la ley, desigualdad ante la ley. O sea, perdón, igualdad ante la ley, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y en segundo lugar, igualdad de carácter material. Igualdad de carácter material hace referencia a que debe de existir o ha de existir un equilibrio entre bienes y situaciones económicas y sociales. Evidentemente esto es una previsión ideal que en modo alguno se cumple, pero habría de cumplirse. Y hemos visto valores jurídicos colectivos, hemos visto valores jurídicos individuales y por último vamos a ver la justicia como valor fundamental del derecho. La idea de justicia, o mejor dicho, la posición que se otorga a la idea de justicia dentro del mundo del derecho tiene distintos puntos de vista. Los hemos explicado a lo largo del temario, por eso no vamos a tener que repetirlos. Tendremos en primer lugar la justicia como un criterio esencial del mundo del derecho. ¿Esto quién lo dice? El jus naturalismo. ¿Os acordáis del jus naturalismo? Que nos decía que hay dos derechos, un derecho perfecto, el de aquí arriba, que es perfecto en todo momento, en todo lugar, y un derecho, el de aquí abajo, ¡uepa! Un derecho, el de aquí abajo, que tiene que imitar al de arriba. Y decíamos, coño, si el de arriba es perfecto, el de abajo tiene que imitarle, y si el de abajo no lo imita, es que el de abajo no es derecho. ¿Os acordáis que os puse el ejemplo de que era el derecho divino? ¿Sí? ¿Os acordáis? Decidme, por favor, si os acordáis, que esto es importante, si no, no continuamos. Bueno, vale, venga. Vale, venga, más o menos. Bueno, pues entonces lo explicamos, ¿vale? Y terminamos con esto. Bien. Tres concepciones de la justicia. Justicia como elemento esencial, sin el cual no existe derecho, jus positivismo. Justicia como elemento no esencial del derecho, jus positivismo. Justicia como elemento esencial, sin el cual no existe el derecho, jus naturalismo. O derecho natural. Justicia como elemento no esencial del derecho. Puede aparecer o no. Jus positivismo. Y en tercer lugar, justicia como valor fundamental que debe de perseguir el derecho. ¿Veis la diferencia, no? En un caso, si no hay justicia, no hay derecho. Jus naturalismo. En otro caso, son dos elementos completamente distintos. Jus positivismo. Y en el tercero, la justicia es algo que debe perseguir el mundo del derecho. Vale, entonces, ¿qué es el jus naturalismo? El jus naturalismo es una teoría que nos dice que existen dos derechos, que existe un derecho perfecto, que es el que está aquí arriba. ¿Vale? Es un derecho perfecto, es un derecho justo, es un derecho que es válido en todo momento y en todo lugar. Y os digo siempre, no es el único ejemplo del jus naturalismo, pero es el ejemplo que os pongo porque es el más sencillo. Este derecho es el derecho de Dios. Entonces, si nosotros pensamos que Dios crea derecho, decimos, este es el derecho justo. Pues coño, lo ha hecho Dios. Entonces, el derecho de abajo tiene que imitar al derecho de arriba. El derecho de los hombres tiene que imitar al derecho de Dios. Y si el derecho de los hombres no es como el derecho de Dios, el derecho de los hombres no es derecho. ¿Entendemos, no? Tenemos un derecho perfecto. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema del justnaturalismo? El justnaturalismo es muy atractivo, ¿no? Dice, joder, el derecho tiene que ser justo. El justnaturalismo es atractivo, a priori. ¿Cuál es el problema? Que no tiene seguridad jurídica. ¿Quién me traduce cuál es el derecho de aquí arriba? Este. ¿Quién me lo traduce? Porque no está escrito en el aire, no le veo en las nubes. Es un derecho sin seguridad jurídica. Es un derecho que es el típico de la Edad Media y de la Edad Moderna. Entonces, en la reacción jus positivista, en la reacción de la Ilustración, va a surgir el jus positivismo. Y el jus positivismo es un derecho clarísimo. Si el otro tenía falta de seguridad jurídica, el jus positivismo es pura seguridad jurídica. No dice, oye, mira, colega, ¿qué es el derecho? Y te dice en el libro, ¿qué es el derecho? El único derecho que existe, nos dice el jus positivismo, es el derecho vigente en un determinado momento, en un determinado lugar. Punto. El libro, el código. Entonces, nos dice el jus positivismo, no hay ningún problema. Esto es pura seguridad jurídica. Coño, ¿cómo no va a ser seguridad jurídica? Si te sabes de memoria el libro, te sabes de memoria el derecho. ¿Cuál es el problema? Que el juspositivismo es un derecho amoral. Es una concepción amoral del derecho. Amoral no como contraria a la moral, sino como carente de moral. Amoral, el prefijo a, significa que no hay. No es que sea contrario. Entonces, para el juspositivismo, el derecho no tiene por qué tener moral. Porque lo que hace al derecho derecho no es la justicia, sino el estar escrito. El estar aprobado por un Estado siguiendo una serie de criterios y siguiendo un orden. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto, que es pura seguridad jurídica, puede acabar creando situaciones profundamente injustas, porque yo puedo aprobar cualquier elemento contrario a los derechos humanos, será derecho, colega. ¿Lo vemos? Claro, evidentemente, el juspositivismo lo que surge es como respuesta al jusnaturalismo. Si el jusnaturalismo tiene cero seguridad jurídica, el juspositivismo hace la labor del péndulo al completo y se va al otro lado. Jusnaturalismo y positivismo se va al otro lado. Dice, oye, que yo lo que quiero es seguridad jurídica. Pues toma, seguridad jurídica al completo, a tope, pero sin justicia. Entonces, desde un punto de vista radical, el juspositivismo también es igual, es peligroso. Las tres concepciones del derecho, derecho como absolutamente necesario, perdón, las tres concepciones de la justicia, justicia como necesaria para que exista derecho, jusnaturalismo. Justicia como algo completamente distinta del derecho, juspositivismo. No, no hay justicia ninguna, si el derecho, señores, es esto. Y en tercer lugar, justicia como elemento que debe de buscar el derecho. ¿Vale? ¿Ahora lo hemos entendido? O mejor dicho, no lo hemos entendido, porque ya lo habíamos entendido antes. ¿Lo hemos recordado bien? ¿Sí? Vale, guay, perfecto. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Continuamos el próximo día. Yo creo que con la última clase nos va a dar, porque además son temas muy, muy sencillitos los que nos quedan. Ya os digo, por mi parte nada más, mañana tenéis disponible esta grabación, espero que mañana, casi seguro, y si no al día siguiente. Y eso, nada, felices fiestas a todas y pasando lo mejor posible, relajaos y divertiros y tal, y si sacáis un ratito para estudiar esto, yo voy a estar todas las fiestas también presente en el correo electrónico por si tenéis alguna duda, ¿vale? Y nada, eso. Venga, que felices fiestas a todos, ¿vale? Venga, hasta luego, chao.